Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente con esta oportunidad de intercambiar con ustedes ideas, comentarios y noticias. Seguimos escuchándonos como todas las mañanas a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli. Con mucho gusto les damos la bienvenida a nuestro programa de todas las mañanas, Forma y Fondo. Espero que se encuentren muy bien. Como siempre, estamos saludando a todos nuestros radioescuchas que circulan en sus vehículos o que van en algún vehículo porque son conductores de taxi, conductores de plataforma, usuarios de los mismos. Pocas veces me refiero a ustedes si nos están escuchando, pero saben que como todos los que van al volante o los que los están acompañando, para nosotros son muy importantes. Reciban un abrazo, un saludo cordial. También quienes nos oyen a través de internet, aquí en la ciudad, en cualquier municipio del estado, en otro punto del país o incluso a todos nuestros radioescuchas que sabemos están atentos a lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestro estado y que se informan por Radio Metrópoli a través de internet fuera de nuestro país. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonas, como usted prefiera. Deseándole lo mejor esta mañanita ya de 31 de octubre, vamos a comenzar nuestro programa en la conciencia de que estamos despidiendo el mes. Al iniciar esta semana, yo le decía, ya huele a la época navideña, tan tapatía, ya algunas casas ya hasta tienen los adornos de luces. Pues que venga la temporada, se acercan muchas cosas importantes en términos políticos, económicos y también comunitarios. Vamos a abordar lo que el tiempo nos permita y sobre todo recordándoles que ustedes pueden participar. Tenemos nuestro chat abierto y funcionando, el de chat de Radio Metrópoli, que funciona desde las 6 de la mañana, y naturalmente nuestros teléfonos en cabina 38 13 15 15, 38 13 14 21. Mi estimado Mario Muñoz, como hace varias apuestas no me sucedía, hoy me toca decir ponte amarillo. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Como dirían, me lleva el tren.
Pues bueno, yo creo que ni te sorprendes tanto.
No, pero ahora sí me pusieron un baile porque ya ves que mi presagio fue muy fallido. El de Chivas, Checo y Yankees. Mira, Chivas, Checo y Yankees.
No, pues hasta te queda ya. Ya prácticamente te puedes hacer compositor de canciones de esas que... pero, que nomás le ponen el tun, tun, tun y listo.
Oiga, ¿qué le digo? Iban ganando en dos ocasiones y nos remontaron. ¿Sabe qué? Yo creo que el salado no soy yo en esta ocasión. Creo que el salado son las autoridades que iban a ir a Los Ángeles a partir de hoy y tenían la curiosidad de que si allá se llegaba la serie, a la mera les daban la curiosidad de caerle a los últimos partidos. Y porque, a ver, se va Alfaro, Lemus y autoridades actuales y electas de gobierno del estado, traen una gira con la intención de atraer inversiones, y pues en el mero de Los Ángeles, imagínense, en California, creo que el sábado inauguran una nueva sede de la UDG, hasta Ricardo Villanueva va a estar allá.
Pues les va a tocar la fiesta, ya no el ambiente deportivo, ya va a ser la pachanga abierta.
Yo creo que sí le echaron la sal, han de haber dicho, no, que se acabe de una vez la serie.
Bueno, pues a todos los que gozan con eso, que se divierten, que disfrutan el tema del béisbol, bueno, si están así contentos, pues felicidades. Motivos de festejo hay que encontrarlos donde sea posible, porque sí. Motivos para estar así como agüitadones, pues hay bastantes.
La verdad sí me ardí, siendo ardilla.
Bueno, pero yo pensaría que por el tema de la reforma judicial, ¿no?
No, yo no sé, es más, yo no sé quién anda más ardilla. Si los juzgadores... ¿yo o Cecilia Márquez?
Oh.
Híjole, qué pena ajena, ¿eh?
Bueno, ¿y qué tal el verde? Bueno, hasta la diputada, bueno, ya no, ni siquiera diputada llegó, rindió protesta y todo. Y ya para empezar quitaron. Le dijeron, ey, no, ¿sabe qué? Regrésenos el pase, no es suyo.
Señores magistrados, no sean así de malvados, de ingratos, sean más, trabajen más rápido para que eviten que la gente rinda protesta y luego le digan con la pena, pero fíjate que no. A ver,
hay que decir su nombre, Mario.
No, y vamos a hablar del tema, porque vale la pena mencionar.
Ay, ya me
vale la pena mencionar el caso, porque jamás había ocurrido, es un caso inédito. Como esta legislación es prácticamente nueva, que les otorga o les ordena a los partidos políticos postular por la vía plurinominal a grupos vulnerables sienta un precedente. Ay, híjole, no sé si me anime a criticarlo, porque a lo mejor sí tiene, o más bien, Cecilia Márquez argumenta que tiene una enfermedad. Al final de cuentas, ante magistrados locales y federales, no se sostuvo su argumentación, y le dijeron, no, tú no eres una persona con discapacidad, y por lo tanto, tú no puedes acceder al privilegio que tienen los partidos políticos de darle plurinominales a un sector que debería ser un sector vulnerable, que jamás puede acceder a este tipo de, pues, de privilegios, y por eso se pretendía, pues, dar voz y voto a gente
que pertenece a estos sectores de la población.
Aquí se lo pregunté, y precisamente, pues, ella se echó su oratoria y su discurso, que ella pretendía convencer que sí tenía una discapacidad, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Le dijeron no, no y no.
Con algunas precisiones, Mario, diría, pues, primero comentar que el tema es técnico, ¿no? El punto es que, pues, ella podrá...
¿Técnico o científico?
Técnico, porque finalmente es un asunto de carácter jurídico, en términos de, a ver, compruébalo, por favor, corrobóralo, danos una prueba que sea documental y que vaya más allá de tu postura personal.
Y que de manera científica se sostenga.
Entonces, yo por ahí tuve la oportunidad de revisar el documento que presentó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y pues era un documento firmado por un médico, y dijeron, no, pues esto no es suficiente. Y pues eso se trasladó a la segunda instancia, y ahí, pues, también le dijeron que no, y luego finalmente a la Sala Superior.
Tampico.
Finalmente, Mario, me parece que hay algo importante que decir. Queda resguardado el derecho. Yo diría, más que privilegio, es un derecho ya legislado. Los sectores de la población que no tienen representación, sea por cuestiones de discapacidad o porque formen parte de grupos
vulnerables o aislados,
o que están en pugna para que sus derechos se respeten, por ejemplo, los grupos diversos, LGBTQ y más, pues esos sí quedan representados. No entra Cecilia Márquez Alcade, pero sí entra otra persona, recuerdo que su nombre es Norma, se me fugan de la memoria ahora sus apellidos, pero sí representa a un grupo de la sociedad que en su condición minoritaria cuenta con esa garantía, ¿no?, de representar en el poder legislativo a estos grupos sociales. Eso no se perdió, simple y sencillamente se cambió a la persona que ocupa el escaño. Esta señora Norma será diputada en representación de los grupos de diversidad sexual. Y el otro caso, para que no confundamos, porque les decía yo no tenía el nombre, ya lo tengo, le habían otorgado las autoridades locales a Lucía Carmina Michel, del Partido Verde, el escaño en el Congreso, por un tema de discusión de asignación de diputaciones plurinominales. La priista Alondra Fausto de León había impugnado, le habían ganado, la habían bateado, pero la Sala Superior dijo, no, sí, es ella. Entonces, fue diputada por unos minutos, bueno, por unos días, Lucía Carmina rindió protesta, pero pues no va a alcanzar a ejercer el cargo, porque ya le dijo el tribunal, la última instancia, a usted no le toca. Le toca a Alondra Fausto de León, que son dos asuntos distintos. Espero que haya quedado claro. Pues sí, fue una sorpresa anoche, pues nadie se lo esperaba. Ya dábamos por hecho que las cosas habían quedado, y pues ahí hay un par de cambios.
Yo sí les decía, ¿y quién me va a pagar mis 110,000 pesos?
¿Cuáles?
Imagínate, ya haciendo tus planes, ¡ay, 110,000 pechereques no, pues al mes!
Yo me imagino que si ya rendiste protesta en el Congreso, mínimo anotaste en una servilleta mis objetivos de trabajo para 3 años en la diputación. Mínimo. Pues ya, no va a haber de eso.
Qué mala onda son, señores magistrados, pero bueno, pues hacen lo que quieren. Pero a ver, ¿cuál es el fondo del asunto? Debería incluso... ya estuvieran los especialistas, los investigadores analizando el caso, porque al ser un hecho inédito, creo que vale la pena revisar bien la legislación y hacerle notar a los partidos políticos, porque son los responsables al final de cuentas, son los que regalan las plurinominales a los candidatos o candidatas, que no se pasen de listos, que cumplan y acaten linealmente lo que dicta la legislación, para que cuando se trate de este 10% de grupos vulnerables, las personas a las que van a otorgar esos derechos o esos beneficios, pues que sí acaten al 100%, a cabalidad, ¿no? Y evitar que algunos gandallas o algunos tramposos se quieran colgar de cosas que no son.
Pues porque finalmente estarían abusando de los derechos que les corresponden a otros.
Y mire, no, quitemos el nombre de la persona que se vio en este caso
beneficiada, pues, con ese derecho. No, ¿quién va a ocupar el escaño? Ya lo tengo, Norma López Ramírez.
Más bien a la que se vio afectada.
Cecilia Márquez.
Este es un asunto de partidos políticos, ¿eh? Y en todo caso fueron los que ilusionaron a la candidata, a la...
Pues le dieron la oportunidad
a la política, pues.
Bueno, Mario, que también tendrás que reconocer, en Morena así como que muy organizados no son, ¿eh?
Pues no, pero...
Como que a cada rato dices, otra vez ustedes con el desbarajuste.
Pero hay que estar muy, o ser muy, usted póngale la letra o la palabra, para pasarte de listo, ¿no?
Pues agua pasada ya, Mario.
¿Sabes? Bien dice, o bien decía un amigo, que hay un abismo entre la inteligencia y la astucia. El astuto, ay, se las va a estar ingeniando siempre para ver cómo se acomoda y cómo gana y cómo hace trampa para ganar. El inteligente siempre es inteligente. Espera lo que tiene que esperar y al final de cuentas las cosas se le acomodan como él lo proyecta. En este caso hubo un exceso de astucia, entre comillas, y la realidad les topó en la cara. Entonces, ojo, señores doctores en derecho electoral, pónganles una ilustración a los partidos políticos para que no se vuelvan a pasar de tit o de tit en el reparto de plurinominales a grupos vulnerables, ¿no? ¿Te imaginas tú qué pasará como en estados como en Guerrero en este tipo de reparto?
No, bueno, Mario. Yo te escucho y coincido contigo. Creo que dejaste fuera de la ecuación los valores, porque finalmente, en términos, sí, al hacer el comparativo entre lo que sería la astucia utilizada de forma negativa en comparación con la inteligencia, pues ahí tendría que estar acompañada necesariamente por la honestidad. Hay que ser honestos también en el respeto a las reglas y pues también ordenados, disciplinados en la misma aplicación de las reglas. Pues hemos visto tantos ejemplos tan burdos, tan pues tan denigrantes del abuso del poder. ¿Te acuerdas de las famosas Juanitas?
No, y es un asunto de ambición, sí, de...
Burda, muy, muy, muy elemental. O de los individuos que dicen, para alcanzar el poder, pues bueno, ¿qué se necesita? ¿Que yo sea mujer? Ah, pues me declaro mujer. Y no es broma, lo hicieron.
Sí, me Oaxaca, ¿no?
Sí, me declaro mujer, cámbienme el nombre, ya puedo acceder a ese espacio reservado para mujeres. Yo en este momento soy mujer, porque así me siento. No, bueno, pues eso es demasiada astucia, es un exceso, un abuso, evidentemente, burdo de una ambición de poder que rebasa cualquier valor elemental que va implícito. Se procede con una cierta hasta ingenuidad, pero pues es lo que se denomina un sentido ético de las cosas. Bueno, pues ahí está el resultado en este caso.
Oye, ¿vieron una metáfora que se avienta Verástegui? ¿Cómo se llama este cuate que ascendía a la presidencia de la República por independencia?
Eduardo Verástegui,
¿no
actor de cine?
Una entrevista que le preguntaban sobre... Ay, joder, es muy delicado el tema, pero que le preguntaban un conductor qué opinaba de este caso de las personas, hombres que... Pues,
el cambio de identidad sexual.
Exacto.
Identidad, hay que ser claro.
Y él decía, no, pues es que, a ver, yo te digo que yo soy gato, ¿tú me la compras? Dice, pues no, pues ¿cómo me la vas a comprar si no soy gato, soy hombre, humano?
Decía, son vatos.
Entonces dice, entonces ¿por qué se la tenemos que comprar a alguien que es hombre y dice que es mujer? Híjole, ya sabrá las redes sociales cómo se prendieron. Pues son polémicas.
Pues son esas discusiones permanentes que luego evidentemente ignoran toda una construcción teórica sobre el respeto de la identidad, que es un derecho de las personas. Pero mire, pero no utilizado tramposamente.
La verdad, vamos, porque es una carambola. Que la historia los juzgue. Ustedes tienen sus derechos. Pero hay una tercia en esta pasada elección que nos quisieron ver la cara y las diferentes instancias judiciales los pusieron en su lugar. Las primeras, supuestamente a favor de Movimiento Ciudadano, las segundas y las terceras, supuestamente a favor de movimientos de Morena. Me refiero al Tribunal Local, que todos han señalado que le hacen el paro a Movimiento Ciudadano. Me refiero al Tribunal, a la Sala Guadalajara y a la Sala Superior, que supuestamente le hacen el paro a los de Morena. Estas tres instancias evidenciaron tres casos que con base en sus resoluciones nos quisieron ver la cara a los jaliscienses. Personaje número uno, Chema Martínez. Personaje número dos, Claudia Delgadillo. Personaje número tres, Cecilia Márquez. Si les molesta que hagamos estos comentarios, peleense con los magistrados. Nosotros nomás estamos observando que ustedes, con base en las resoluciones judiciales, nos quisieron ver la cara de... Pero ¿saben qué? Fue todo lo contrario. Se quedan sentaditos y se esperan hasta la siguiente elección. A ver cómo les va, si es que no les cae la maldición maldita.
Bueno, pues está ese tema, Mario, la conformación política. Finalmente ya mañana se instala el Congreso. En otros asuntos políticos, ayer ya le dieron su papelito. Ah, qué feo papel hacen en el Instituto Electoral. Ese del pergamino, ese debería tener un poquito más de elegancia.
Oye, pero qué, esa historia, Pablo Lemos, ya la he visto yo como 20 veces. Dije, no, ¿otra vez?
Es la segunda. La primera, acuérdate que le dieron, porque sí me preguntaron. Oye, pues que eso no se lo habían dado ya.
Sí, sí.
Es un término legal. Lo primero que le dieron fue la constancia de mayoría.
Sí.
Eso le daba el reconocimiento. De los tres candidatos que compitieron por la gubernatura, usted tiene la constancia de mayoría. Sacó más votos.
Según, ah, ya gané. Según el Instituto Electoral, sí, el Instituto y de Participación Electoral. Ciudadana.
Entonces ya gané. No, nosotros nomás decimos, usted tuvo más votos. Pero quien va a decidir si ganó o no son los tribunales. Ya resolvieron los tribunales y ahora sí la autoridad electoral le dice gobernador electo. Pero no sé si viste el pliego.
Creo que el mar, tenía arriba, como un marco azul.
Sí, y arriba en letras grandes, Jesús Pablo León Navarro.
¿No había PAMAS o qué?
Luego en letra muy pequeña, pues los párrafos legales que lo justifican, y después las firmas gigantes de los consejeros electorales. Dije, bueno, pues eso no se va a ver muy bonito en la sala, pero significa mucho, pero pues hay que enmarcarlo. Pues eso ya sucedió, Mario. Seguimos en lo que hemos venido ya platicando. No es un asunto, digamos, novedoso en conocimiento público. Ya. Pero ya se cerró ese círculo.
Ya lo estoy viendo. Se ve tan feo porque las firmas de entrada son grandotototas. Sí. Se ve medio ranchero, pues.
Sí. Es como que agarraron un chavo de tercero de secundaria que iba pasando y... Ármate un diseñito. Ah, a ver, pásenme los artículos. Las firmas. Copy-paste. Oye, con Word, y vámonos.
La firma es más grande que el...
Que el nombre del ganador.
Que el logotipo del Instituto Electoral. Señores, échenle garitas en el Instituto Electoral.
Oigan, es tan importante el diseño que hasta carrera universitaria hay diseñadores. Diseñadores industriales, diseñadores gráficos. No sean codos, hombre.
Ya me acordé por qué incluso me molestó el evento de ayer de Pablo Lemos.
¿El de la entrega de la constancia?
Exacto. Me molestó porque es tan absurdo el sistema para declarar a un triunfador que hemos visto titulares de Pablo Lemos gana como gobernador, es gobernador, ratifican como gobernador, ahora sí, última como gobernador. Lo hemos visto en cuántos procesos. En la constancia de mayoría fue el primero. Y luego, en la ratificación del Tribunal Electoral de Jalisco y luego en la ratificación de la Sala Superior.
En la Sala Regional primero.
No.
Se fue a la Sala Superior.
En la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal y ahora la última, o sea, cuatro veces lo hemos visto que lo han ratificado como gobernador en un periodo de menos de 6 meses. Dices, ¿qué? ¿De veras estamos tan
Pues es la complejidad de nuestra legislación
electoral. No podemos hacer las cosas más simples. Señores, ganó, ya se acabó, ya lléguenle.
No, Mario, pues están, creo que le cuelga mucho para que lleguemos a eso.
Pero están de acuerdo, ¿cómo es posible que nos tengan en cuatro ocasiones ratificando como gobernador, como gobernador, como gobernador, como gobernador, y el 6 de diciembre es la última? ¡Ah! Asume como gobernador. No está medio...
Pues es muy, muy complejizado, pero... Mira, este dilema lo hemos visto a lo largo de los años y me ha gustado mucho un argumento de...
¿No nos había tocado en Jalisco un proceso así de tortuoso?
No, es que
la primera vez.
Sí fue. En la elección de Enrique Alfaro también hubo impugnación, igual en la de Aristóteles Sandoval, pero creo que en esta ocasión se conjugaron varios factores. El largo periodo para la resolución y también pues esta campaña de información. Las redes sociales influyen mucho, los rumores, los eventos públicos, las ruedas de prensa, en fin, creo que eso contribuyó a esa percepción. Pero nada más quiero concluir, Mario, los especialistas en derecho electoral, cuando se les pregunta por esta enorme maraña de requisitos, vueltas y recovecos, bueno, estamos hablando de que ya habían rendido protesta los diputados y todavía hay sentencias que están modificando la integración del Congreso. Pues es que es la desconfianza. Hemos construido un sistema electoral basado en la desconfianza, donde los actores públicos aprovechan cualquier resquicio para tratar de darle la vuelta a las cosas. Pues cuando seamos pues menos abusivos, pues seguramente las reglas se van a simplificar. Pero eso no lo vamos a ver nosotros.
¿Sabes? Me parece que esto genera incertidumbre entre la población. No podemos, de verdad, no podemos en un proceso de seis meses, tener tanta ida y vuelta, tanta bajada y subida, tanta incertidumbre, que lleguemos al extremo de que se ratifique durante cuatro veces y que le falte todavía rendir protesta como gobernador a Pablo Lemus, cuando las cosas podrían ser más simples. Por eso, a los que se quisieron pasar de lanza, yo insisto, que son los culpables. ¿Cuánto costará? ¿Cuánto costará? ¿Cuánto juicio? ¿Cuánto nos cuesta del erario por gente tranza que pierde y quiere arrebatar?
Pues debe ser un cálculo, alguno más o menos exacto, pero acompañado de suposiciones. Primero, el sostener un poder judicial, una estructura judicial de ese tamaño, porque no es nada más una autoridad electoral también. Todo el personal, todo el gasto en equipamiento, pues toda la tecnología que los acompaña, más lo que cuesta la asesoría de los profesionales en la materia. No, se hace enorme. ¿Cómo medimos el costo electoral? Pues por los presupuestos para los partidos, el costo de la organización de las elecciones, pero todo lo que viene detrás.
Por eso, Jonás, ahora que ya traigo una iniciativa que incluye lanzarte en el 2027 como diputado.
Ah, pensé que me ibas a lanzar por ahí del décimo piso. Espérate, Mario.
Ahora te vamos a encomendar una iniciativa para que tú nos representes en el Congreso y lleves una iniciativa para que a partir del 2027 entre en vigor que todos los candidatos que pierdan o que no reciban su mayoría, su constancia de mayoría después de la elección y que impugnen, que les carguen el 50% de todo lo que cueste el proceso del juicio. En todos los procesos, en todas las instancias.
Suena broma, pero no es chacoteo. Si hay un costo al bolsillo de los actores, de los involucrados, te aseguro que muchos preferirían, pues mejor hasta aquí
lo dejamos. Como muchos casos en donde tienes que dar una fianza y que si pierdes, pelas por haber movilizado tanto recurso jurídico o tantos recurso humano. Y así, por ejemplo, imagínate, hay un coyotito.
Esa es música de fondo. Acompáñenos. Son nuevas tendencias musicales. Dispensen la interrupción. Seguimos aquí charlando.
Entonces, para que usted más o menos lo dimensione, sería interesante que cada persona que impugne, que le tope de verdad si hay irregularidades. Y para que se echen
costos.
Nada. Exacto.
Y costos.
Pero si de tranza, de coyote o de astuto se quiere pasar de listo, que le cueste para que vea cómo se les quita la maña.
Muchos quedarían más bien ya aceptando los resultados.
Tramposos.
Además de que también se podrían corregir los periodos, ¿eh, Mario? Eso también creo que sería una reforma relativamente sencilla. Por ejemplo, a las autoridades, pues establecerles fechas límite. Mucha gente preguntaba, ¿por qué no da la sentencia al tribunal? ¿Por qué no? Pues porque no tienen límite. Ahorita podríamos estar todavía esperando la sentencia de la impugnación a la elección de la gubernatura.
Sí, la adelantaron.
Entonces, si se establecieran fechas tope, pues las autoridades judiciales también tendrían esa responsabilidad, esa urgencia de definirlo, pues para dar certidumbre y no estar pisando las fechas y cambiando las cosas de último momento. Si te parece, Mario, hacemos una breve pausa. Ya estamos aquí nuevamente, les reitero, Lulú Torres en los teléfonos, y volvemos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Hay un tema que me parece muy serio, Mario, y lo quiero comentar porque el dato ya lo dimos a conocer en el noticiero que recién pasó, el de las 9 de la mañana. Ya rompimos récord. ¿Se acuerdan que aquí entrevistamos hace unos días al futuro secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez? Pues él nos decía que lamentablemente el tema del dengue está creciendo. Ayer me preguntaban conocidos, porque son de esos asuntos que a la gente le preocupan. Uno tiene en la agenda los temas políticos, los temas de integración de gobierno, los proyectos para la ciudad, para el estado, incluso hasta los asuntos deportivos. Pero la gente que está en la calle, llevando el día a día, pues sacando adelante la vida, trabajando, está muy preocupada por el tema de la salud. Bueno, pues ya tenemos 13,000 casos. Me preguntaban ayer y yo di una opinión así muy superficial. Dije, pienso que ya se controló porque ya se presentó el nuevo temporal. Ya llegó el frío a la ciudad. Ya está haciendo más frío, los meteorólogos así lo corroboran. Bueno, no sé si es el último coletazo, ojalá que sí. Pero pues ya estamos en 13,145 casos positivos de dengue. De personas que lo declaran. Porque el mismo doctor Héctor Raúl Pérez Gómez nos decía, bueno, hay muchísimas personas que se contagian y no van al médico, o si lo hacen, van por ahí alguna de las farmacias privadas y pues sobrellevan su padecimiento en la privacidad de su casa y sin avisar. ¿Quién sabe cuántos jaliscienses se hayan contagiado ya de dengue? La cifra oficial evidentemente está fundamentada en el registro que se toma en las instituciones de salud pública. La Cruz Verde, las clínicas de la Secretaría de Salud, del IMSS, etcétera, etcétera. Pues hay que seguirse cuidando. Digo, me parecía un tema importante de mencionar. No hay más que constatar que estamos en el año con más contagios de dengue. Me imagino que desde que se tiene registro aquí en el estado de Jalisco. Pues para que no lo echen saco roto, sígase cuidando. Sí es cierto, ya está haciendo más frío, pero como que los moscos dicen, aquí llegamos y aquí nos quedamos.
Y de la última semana epidemiológica ya traemos un incremento promedio de 2,000 casos.
Pasamos, o sea, de 10,000 a 13,000 muy rápido.
O sea que se están enfermando como 250 personas de dengue al día.
Eso te habla de la vigencia de la población de moscos, porque esa enfermedad solo se transmite con la picadura del mosco. Pues hay que estar cuidadosos, sobre todo si ustedes tienen en su casa adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, pues son los que están más en riesgo, menores de edad, niños chicos, pero bueno, ahora también resulta que hasta los jóvenes que nos sentimos más fuertes, pues también estamos en riesgo.
¿O verás?
Bueno, pues está ese tema, Mario. Rápidamente déjame darle lectura a algunos de los mensajes que nos están compartiendo. Gracias a todos los que se están comunicando por la vía de WhatsApp. Jonás, feliz por el triunfo de los Dodgers. Solo nos faltan las Chivas. Aunque Mario no esté tan contento, nada de sus predicciones sale como él las dice. Mario toma un café con pan de muerto, que están muy buenos. Pues que no le gusta el café, ¿cómo ve, Gloria?
Y tampoco el pan.
No, bueno.
Pero lo que sí me gusta va a ser el triunfo de los Pumitas contra las Birrias.
Mario, es las Chivas del Guadalajara. Juegan el sábado a las 7. Bueno, bonito día, nos dice Laura González. Sería bueno que los de las rutas de camiones en la zona metropolitana informen a qué hora dejarán de pasar, siempre para que las empresas dejen salir a sus trabajadores temprano y puedan regresar a sus casas sin batallar por el transporte. Bueno, déjeme decirle, Laura, porque lo he vivido, no es, es una experiencia por la que he pasado. Cuando uno ya toma el camión, ya así de los finales, sí saben cuál es la última, digamos, la última vuelta. pero yo creí que se refería usted al fenómeno que tenemos el día de hoy, estas celebraciones de Halloween, que para empezar a mí me resultan chocantes, porque no tienen nada que ver con el Halloween, y que además muchos jóvenes las utilizan para pues convertirse en vándalos por unas horas. Agreden, pintarrajean, amenazan. Bueno, lamentablemente es algo que tiene muchos años de ser costumbre, y ayer la autoridad fue muy clara. No hay suspensión del servicio de transporte, todos deben operar de manera normal, pero pues también hay una realidad. Si un conductor de su unidad de transporte dice, yo hasta aquí me paro y punto, porque no quiero pasar por las calles de tal o tal colonia, porque me van a apedrear el camión o el midibús, pues entonces ahí ya no hay manera de obligarlo. Y además quienes sufren, pues son los usuarios en ese momento. Parece que sí se va a hacer un operativo tratando de adivinar en colonias donde se han presentado más esos fenómenos. Pero ciertamente las rutas más o menos ya tienen muy... Los conductores ya saben cuál es la última vuelta, ¿no? Alfredo Martínez pregunta, ¿ya se sabe quién va a ser el próximo secretario de Transporte? Espero que ni de broma digan que repetirán el puesto Diego Monraz, porque junto con el director del CIAPA y el de Seguridad han sido de los peores funcionarios. Pues, don Alfredo, no lo han dicho, pero ciertamente, perdóneme que le cause desasosiego, pero sí suena Diego Monraz para repetir.
Dicen en los pasillos del Palacio de Gobierno que hay dos sopas.
Con sal y sin sal.
Dos sopas maruchan. Hay dos opciones. Que Diego Monraz refrende en Secretaría de Transporte, o que se vaya al CITEUR y entraría en su lugar por el perfil Jesús Soto.
Le dicen el negro, ¿no?
El negro Soto.
No queremos ser ni igualados ni llevados, porque luego el que se lleva se aguanta. Pero pues él hasta así se presenta, Jesús el negro Soto. Pues bueno, esa es una... Son opciones, ¿eh? Al final quien va a decidirlo es el propio gobernador electo. Jonás, Mario, buenos días, soy Enrique Guzmán, los escucho desde Lomas del Tapatío, en Tlaquepaque, saludos a Enrique. Jonás, a mí se me hace que a Mario ya le pasó la sala a toda la zona metropolitana por lo que pasa últimamente. No, ¿qué pasó, don Enrique?
¿Pero qué pasa?
Pues no sé, seguro se referirá a la incidencia delictiva, a las fallas en los semáforos, o no sé a qué se
refiere. Lo mío tiene que ver nada más con espectáculos.
Francisco Guzmán Hernández, me voy a salir de contexto, dice Francisco Guzmán. Solo tengo una pregunta. La persona que murió en días pasados era la nutrióloga de Corre por tu Salud. Híjole, don Francisco, me agarra completamente en curva. ¿Tú tienes algún dato, Mario?
No.
Dispénseme, déjeme revisar. La persona que murió en días pasados, ¿era la nutrióloga de Corre por tu Salud? Pues no, déjeme pedir asesoría. De repente uno se entera de muchas cosas, pero la verdad, en esto sí me encontró completamente desprevenido, don Francisco, dispénseme. Si encontramos el dato, con mucho gusto le comparto. Dicen por aquí, Beto, nada más así se identifica Beto. Ya quisiera ver a la exdiputada Cecilia yendo por su certificado al DIF para que vea cómo tratan a los discapacitados en esa institución. Bueno, ya nos habían corregido. Y yo le comparto, Beto, no son discapacitados, son personas con discapacidad. No es lo mismo. Le hubieran dado para atrás porque no todas las discapacidades aplican para programas sociales. Nuestro amigo, y le mando muchos saludos, don Salvador Méndez, nos dice que es fiel seguidor del programa y le agradezco que todos los días nos escuche y nos escriba, y que a veces nos critique y nos diga que no le gusta lo que estamos diciendo. ¿Cuándo invitan a la alcaldesa de Guadalajara y al nuevo gobernador de Jalisco para que aclaren sobre los graves problemas de la basura, agua sucia e inseguridad? Pues pronto. Yo le digo, don Salvador Méndez, y no es presunción, llevamos pues 31 días esperando que la presidenta municipal nos haga el favor de venir. Claro que esa invitación está vigente, cuando su agenda se lo permita, aquí eventualmente estará. Y también al gobernador electo Pablo Lemos. Ya lo entrevisté aquí al día siguiente de que el Tribunal Electoral en la Sala Superior falló a su favor. Fue una entrevista muy rápida, fueron unos poquitos minutos, pero nada más para tomar constancia. Ya hablaremos con él como gobernador, espero que antes de que rinda protesta, y si no, pues cuando ya sea el gobernador en ejercicio. Esa invitación la tenemos muy presente. El maestro Torres Cano, condolencias y solidaridad con la familia del señor Marco Antonio Rubio, que en paz descanse. Allá por los años 80 nos brindó un taller sobre el manejo de la voz en la Escuela Normal de Jalisco, gran ser humano. Gracias, maestro Torres Cano, por recordárnoslo. El día de ayer, lamentablemente, Marco Antonio Rubio falleció. Pues un personaje, así con letras mayúsculas, todo un personaje de la radio, marcó una época y ciertamente no dejó de causarme sorpresa. Yo no tuve el gusto de tratarlo, sí de conocerlo, sí de disfrutarlo como radioescucha, pero no tuve el gusto de tratarlo. Enorme, pues digamos, expresión de cariño ante su partida final. Se nos adelantó un poco, como luego decimos, ya luego lo alcanzaremos. Que descanse en paz Marco Antonio Rubio, solidaridad con su familia. La señora Martínez, hola, más de un año buscando departamento o casa para un matrimonio joven en la colonia Alcalde Barranquitas, por la zona de tránsito, Independencia, la Monumental, el Retiro, San Juan Bosco. No, pues tiene un área muy amplia. No encuentran una, y dos y tres, que hay 8,000 pesos, es alto, supongo que se refiere al costo de la renta. Para estudiantes 4,000 a 8,000 en estas áreas, dice la señora Martínez.
Cuartito nomás.
Sí, no, pues luego hay en Alcalde Barranquitas y es muy costoso.
Es carísimo todo esto. Bueno, son unas caras.
Dice Ignacio Hernández, ¿qué de malo o criticable tiene que un candidato a un cargo agote los recursos que tiene la ley para defenderse? No, nada de malo, don Ignacio. Es que no estábamos haciendo una revisión de ese tema. Lo que decía Mario y lo que corroborábamos al comentarlo es que tenemos un mecanismo de impugnación y de juicios de inconformidad electoral sumamente rebuscado y complejo, que nos mete en procesos larguísimos que pudieran simplificarse, sobre todo revisando y apretando aquí y allá, por ejemplo, las fechas.
No, pero a ver, permítame, déjale, le preciso yo algo. Si usted leyó o escuchó o vio las resoluciones en vivo de los tribunales de cómo desechaban de manera, en serio, ridícula los argumentos de Morena al Ayuntamiento de Guadalajara. Bueno, al Ayuntamiento de Guadalajara ni lo pelaron. Lo metieron en un paquete y sale, adiós, vámonos.
Juicio número desechado. 40,600 y tantos.
Y lo de Claudia Delgadillo, en serio, basta escuchar lo que resolvió el magistrado, que al final todos los magistrados votaron a favor del proyecto, para entender que querían hacer una trampa de algo que nunca existió. Era el supuesto fraude. Entonces, eso tampoco se vale.
Entonces, don Ignacio Hernández, creo que el punto aclarado, ¿no? No es que esté mal que acudan a las instancias judiciales. Lo que tenemos es, yo creo que muy...
Prueba lo que alegas. ¿Sí?
Bueno, por aquí nos comparten un grafiquito. Van por el negocio de la basura, dice. No creo, ¿eh?
No, esa empresa no le alcanza.
Edgardo Morales. No, y además, mire, no creo que los demás sean dejados, ¿eh? Edgardo Morales, Mario, te refieres a los políticos y servidores públicos como gente honrada, pero la verdad es que son ladrones con permiso para delinquir. Bueno, más bien creo que lo que dijimos fue que esperaríamos que actuaran con honradez, ¿no? Que es diferente. Pero pues cada quien en su actuación personal. Y rapidísimo, el ingeniero Torres, buenos días Jonás y Mario, espero se encuentren bien, aquí estamos, con gusto de saludarlo, ingeniero. Fíjense, quiero hacer un comentario acerca del dengue. Yo fui hace unas 3 semanas a León y a la ciudad de Guanajuato. No vi ni un solo zancudo en aquellos lugares, me llama la atención. Bueno, no sabría explicarle, ingeniero Torres, a qué se deba, pero ciertamente, pues aquí de entrada tenemos una ciudad muy, muy arbolada y con amplias zonas de vegetación y con humedades, pues creo que a eso se puede deber en alguna medida el fenómeno, ¿no? Y también pues las colonias de zancudos pues, se encuentran zonas donde vivir. Señor Luis Durán, antes de que la orquesta siga su pieza, si le parece, hacemos pausa. Bien, antes de ir con las llamadas, que ya tiene Mario varias, quiero comentar aquí brevemente un mensaje de Sergio Villa Maldonado. Dice Sergio Villa, y en la pandemia casi fusilaban a Andrés Manuel, y con el dengue no critican al gobierno de Movimiento Ciudadano. Don Sergio, me quedan claras dos cosas, su amor por Andrés Manuel López Obrador y su confusión muy profunda sobre la naturaleza de dos enfermedades que tienen orígenes muy distintos. Ya no quiero ni acordarme de la desgracia que sufrimos durante la pandemia por el comportamiento y desempeño del presidente López Obrador y de su...
López-Gatell.
Y de su López-Gatell, que le decían de otro modo en unos cartones.
Señor Muerte.
Y le decían López-Gatell de otra manera. No, no, son cosas muy diferentes, ¿eh? Muy diferentes. En el tema del dengue, pues no hay autoridad que pueda. Los zancudos no piden permiso. Si usted un día se tomara 20 segundos para revisar la historia de civilizaciones y ejércitos que cayeron por los moscos, se daría cuenta que no es un tema de autoridad. En cambio, la pandemia del COVID sí tenía claras recomendaciones que pues no querían seguir. Pero, pues, nos cayó como anillo al dedo, dijeron alguna vez.
Y le daba nomás a los... Ah, no, a los pobres no les daba.
Nomás a los ricos.
¿Quién dijo esa estupidez?
Un fallecido ya era gobernador Barbosa, de Puebla, Luis Miguel Barbosa. Dijo, ah, eso con un caldito de pollo se quita. Ajá. Sí, sí. Eso lo acreditó López Gatell. Sí.
Si hiciéramos un recuento de frases de verdad muy malas, criminales, creo que engordaríamos.
No.
Ahora sí que ni los libros de Mario Vargas Llosa, ya ves que no. A veces se avienta unos tabicones que dices, espérate, traías ganas de escribir.
Pero lo bueno es que hubo aprendizaje, ¿no? Dos veces se contagió de dengue el presidente, ¿no? De dengue, de COVID.
¿Se acuerda que nunca aportó cubrebocas? Que porque ¿qué decía el secretario de Salud? Es que él tiene una fuerza moral.
No, puras chuladas. Sí, son cosas muy diferentes. Saludos.
Gracias, Ana Rosa. Bueno, dice que hay personas con hipotiroidismo y por ello no tienen las habilidades motrices o intelectuales normales. Pero como no los ven en silla de ruedas, les niegan el apoyo. Son dos cosas diferentes, Ana Rosa. Es el caso de Cecilia Márquez, a mí me queda muy claro. Y yo ya no vuelvo a opinar de ese tema, porque tampoco es algo personal. Entonces, yo cierro el capítulo. No me interesa volver a opinar de ese caso. Ya fue sentenciado por el tribunal en... ¿cuántas ocasiones? ¿En tres?
En tres. Pasó por las tres instancias.
Y ya, se acabó la fiesta. Gracias a Antonio López. ¿Qué opinan del ministro Carrancá, que se va en noviembre y quería llevarse sus beneficios, pero ya no le corresponden?
Don Antonio, Juan Luis González Alcántara Carrancá, y no se va en noviembre, se van en agosto. Y bueno, pues esa es una discusión con muchas vueltas, ¿no?
Ayer vencía el plazo para los que se querían ir, que lo notificaran.
Todos, los ocho que están en contra.
8 de 11.
Lo notificaron.
Nomás ahora ya están envueltos en otro tema de que se querían, que por eso se anotaron para no perder los privilegios.
Eso dijo la presidenta. Y González Alcántara Carrancá respondió, como Arturo Saldívar.
Oye,
como Olga Sánchez Cordero.
Tengo una gran confusión. Tengo muchos comentarios, pero vale la pena subrayar lo siguiente. En Jalisco, el haber de retiro no se da en mensualidades como pensión, se entrega el billetazo. Aquí hemos visto haber de retiro a magistrados y jueces de entre los 1.5 millones hasta los 4 millones de pesos. Y eso es cuando te retiras por vejez o porque cumples tu edad jubilatoria, que si no recuerdo son 70 años.
70 en el Supremo Tribunal.
Por ley te dan un haber de retiro que es de 1 millón hasta 4 millones de pesos en promedio. Y te lo dan y vámonos. Aparte, te dan tu pensión.
Que ese es
otro Esa asunto. Es por ley, otra cosa por tus años laborales.
Haber de retiro es una cosa, pensión es otra.
Pero se está confundiendo de que a los ministros les depositan el haber de retiro mensualmente. Y yo ya me perdí.
Bueno, entonces, tomando como referencia lo que han declarado, sí, debe
tienen
ser,
¿no? Doble depósito, la pensión y el haber de retiro.
Que bueno, sí, habría que revisarlo, Mario, porque una cosa es el Poder Judicial Federal y otro el del Estado. Pero ciertamente Margarita Ríos Farjat, la ministra que también presentó su renuncia, dijo, yo no quiero esa administración mensual, que se la den a los niños y a las niñas vulnerables. Y si no se las pueden dar, yo no voy a aceptar el dinero. Se lo regreso a la tesorería. Pero sí es, me queda claro que es una administración mensual de recursos.
Está bien raro. Falta más transparencia en eso, ¿eh? Pero bueno, gracias a Carlos Sánchez, a Javier Magaña, a Luis Humberto López, a Carmen Prisú, a Rosario Gómez, a Alfonso García, a Raquel Cortés, a Héctor Olmedo, a Gloria Chavira, a Benjamín García, a Felipe Núñez. A ver, dice Felipe Núñez, ¿cómo no van a saber quién es la doctora, la nutrióloga, si pasaba cada 15 días en Corre por tu Salud?
Bueno, pues es que luego anda uno en otros asuntos, dispénsenos.
Pues sí.
Yo le ofrezco disculpas.
Y me dice don Felipe, Mario, no le eches la sal. que va a perder las Chivas. No, don Felipe, van a perder las Chivas contra los Pumas, eso se lo aseguro.
Bueno, luego revisamos tus conocimientos futboleros, Mario.
A ver si no le ha puesto las Chivas.
Nada más despedirnos, pero también decirle por aquí a don Antonio Mora, el dengue está fuera de control, todos tenemos familiares y vecinos, no son 13,000 enfermos, deben ser más de 130,000, dice, las autoridades son omisas. Bueno, lo que pasa es que mucha gente no lo declara, no es tanto que lo quieran, que quieran mentir. Muchas gracias a todos los que siguieron escribiendo. Mañana nos estaremos escuchando. Les mandamos un abrazo a todos.
Cuídense mucho.